Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Cuando yo era una chavala, era el último grito fumar. Te ponías en la puerta del cole, venga y dale que te pego, y estaba estupendo y quedaba muy sexy para ligar con los chicos. Pero resulta que lo que entonces era una lacra, no te creas que ha cambiado mucho. Tantísimos jóvenes siguen con el asunto del tabaco. Algo pasa en España que no retrocede este vicio nacional. Hay una enorme dificultad, apenas ha bajado el consumo y alguien se pregunta si lo estamos haciendo bien. De hecho, nos ha llamado la atención una noticia procedente de Nueva Zelanda. El gobierno allí tiene la intención de acabar con el tabaquismo y a partir de 2026... o sea, dentro de unos años, tiene previsto ilegalizar el tabaco y impedir que incluso con 18 años lo puedas comprar. La idea es que se reduzca el número de personas del 13 al 5%. Pero yo no sé si medidas tan extremas son útiles o no, y me pregunto qué podríamos hacer nosotros para ayudar a quienes quieran dejar de fumar. Vamos a preguntar a don Andrés Zamorano, que es presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Muy buenos días, Andrés.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Cómo está la situación del fumeque en España?
Pues mira, tenemos datos súper recientes de la encuesta Estudes, que es de chavales de 14 a 18 años. Y entonces, bueno, la verdad es que lo que tú has dicho al principio, que cuando éramos jóvenes, pues eso, como que molaba fumar, sobre todo las mujeres que empezaron a fumar hace unos años, ¿no? Bastantes años ya. Uh-huh. Pero fíjate, desde por ejemplo, desde 1996, donde había una prevalencia en chavales de 14 a 18 años de un 23%, estamos ahora en un 9% diario. O sea, todas las gráficas y todas las estadísticas que vemos, tenemos un descenso bastante importante, sobre todo a raíz de la ley 2005 y de la modificación 2010. Pero hemos llegado a un momento que estamos muy estancados, ¿vale? Entonces, actualmente, la prevalencia de tabaco, de fumadores diarios en España, según la última encuesta europea de salud para España, está aproximadamente en un 20%. Pero si te pones el zoom y pones la lupa en qué edades, de 25 a 34 años, hay un 30 y alguno por ciento de fumadores. Con lo cual, la medida de Nueva Zelanda a nosotros nos parece estupenda, porque es una de las medidas que hay que poner en práctica para que los jóvenes no tengan acceso al tabaco. Aumentar los precios, que ya en Nueva Zelanda están aumentados, el empaquetado genérico y una serie de cuestiones como no fumar en las terrazas, en los espacios al aire libre, donde que los niños no nos vean fumar. Es fundamental desnormalizar el uso del tabaco y de los cigarrillos electrónicos.
Pero fíjate, Andrés, que da la impresión de que las medidas que se han ido tomando son sumamente drásticas. Quiero decir, ya no se puede fumar en las oficinas, la gente fuma solamente en las calles, el aire libre es el único espacio en el que queda, y quizá el coche privado.
Sí, es cierto, pero aún así, o sea, ha bajado mucho la prevalencia del tabaquismo en España. O sea, esto es evidente. Digamos que cada vez se fuma menos, pero nosotros fuimos muy pioneros con la ley del 2005 y sobre todo la modificación del 2010, que todos actualmente no conozco a nadie que le parezca mal que no se pueda fumar dentro de un restaurante, ¿no? Todos nos acordamos de aquello, ¿no? Y cada vez la gente sabe mejor. Ha profundizado más en lo que es el humo de segunda mano, en lo que es el fumador pasivo, y actualmente también lo que es el humo llamado de tercera mano, que es lo que se deposita en los coches, por ejemplo, en las tapicerías o en casa, en las alfombras, en las cortinas, y que esas sustancias tóxicas y cancerígenas reaccionan con el medio, con el oxígeno, con el aire, y se vuelven a producir otras nuevas sustancias tóxicas que pueden pasar, sobre todo a los niños, a través de las manos, gateando por la alfombra, tocando las cortinas, y no digamos ya en los coches, que es un espacio muy cerrado. Entonces, aquí en España no está todo hecho en tabaco. Aquí tenemos una serie de cuestiones pendientes, como es subir el precio. En Francia, tenga usted en cuenta que en Francia el paquete de tabaco cuesta 10 euros. Y actualmente lo que estamos viendo es que vienen los franceses a comprar tabaco por la frontera, al menos cuando las restricciones por el COVID no lo eran tanto como ahora, ¿no? Entonces no podemos ser el estanco de Europa. En las terrazas, que en las 7 comunidades autónomas que no se ha podido fumar durante la pandemia y que algunas continúan, no ha pasado absolutamente nada con la hostelería. No ha pasado nada. Lo que sí ha pasado es que los fumadores se levantaban de las mesas para fumar a una cierta distancia de los sitios. Por tanto, son medidas que la sociedad actualmente puede asumir perfectamente y creemos que se deben legislar lo antes posible. Porque hay una cuestión importante. Con esto termino. Cuando hay un problema de salud, como es el problema del tabaquismo, que en España produce cada año 69.000 muertes al menos, y es prevenible, automáticamente se convierte en urgencia, en urgente. Y ya estamos tardando demasiado desde el 2010 a 2021.
Claro, la pregunta es si este tipo de medidas punitivas son la vía, porque eso lo sabrán ustedes mejor. Me refiero que conocerán lo que se hace en otros países y la eficacia que tiene. Pero yo me preguntaba si a lo mejor ayudando a los fumadores no haríamos también un camino bueno.
Hombre, por supuesto, eso es lo primero. Es a lo que nos dedicamos en las unidades de tabaquismo, en cada centro de salud, cada médico, cada enfermera, si hay psicólogo mejor, farmacéutico o dentista, ¿no? La recomendación primero al consejo. Consejo, lo mejor que puede hacer usted por su salud es dejar de fumar. De hecho, ya sabemos que el 1 de enero va a haber muchísima gente que va a intentar dejar de fumar. Le aconsejo que pida ayuda en su centro de salud para que este proceso sea mejor y se utilicen los tratamientos. Esto va acompañado, por supuesto. Cuando decimos subir el precio del tabaco, estamos hablando de que tiene que haber un acceso muy fácil de los fumadores, porque tengamos en cuenta que el 70% de los fumadores manifiestan su deseo de dejar de fumar. Y la gente fuma porque hay una sustancia muy adictiva, que es la nicotina, que cuando dejas de inhalarla o de autoadministrarte esa nicotina, se produce el síndrome de abstinencia y lo pasa muy mal. Y mucha gente recae. Entonces, por supuesto, pedir ayuda y que se financien todos los tratamientos que han demostrado su efectividad y su seguridad para dejar de fumar.
En el caso de los vapeadores y de los métodos por el que mucha gente sustituye el consumo de cigarrillos, ¿cuál es la actitud de su organismo?
Pues mire, el CNPT tiene muy claro lo que dice la Organización Mundial de la Salud, lo que dice el Ministerio y lo que decimos nosotros mismos en un documento que hemos elaborado hace muy poco sobre los dispositivos susceptibles de liberar nicotina, fundamentalmente cigarrillos electrónicos. Hay una alarma muy grande con los cigarrillos electrónicos. ¿Por qué? Porque esta última encuesta, que es de hace 4 días, la encuesta Estudes, chavales de 14 a 18 años, ¿qué es lo que nos dice? Que el 50% de los chavales han tenido contacto ya con los cigarrillos electrónicos en el último año. Alguna vez en la vida, un 50%, en algún momento de su vida lo han probado ya, de 14 a 18 años. En el último año, un 22%, y en el último mes, en los últimos 30 días, un 8%. Entonces, hay estudios cada vez más contundentes, actualmente acabo de leer uno, donde habla de que los cigarrillos electrónicos también pueden producir enfermedades graves e incluso cáncer. Lo que se produce en cambios genéticos en las células, igual parecido a lo que pasa con el tabaco. Entonces, si bien es verdad que podrían ser un poco menos nocivos, pero claro, para ser menos nocivos que el tabaco, tampoco hace falta ser muy, no sé cómo decirlo, para ser menos dañino que una bomba atómica no hace falta mucho, pero fíjese las armas de destrucción que hay que no sean la bomba atómica. El tabaco es una bomba atómica que cada año produce la muerte de 8 millones de personas en el mundo, de los cuales 1,2 son fumadores pasivos.
Si tuviese que, por último, animar a aquellas personas que piensan que es imposible, no sé, nosotros tenemos, por ejemplo, a la doctora Candela en el equipo, que no se retracta de explicarlo públicamente, que lleva intentando dejar de fumar toda la vida, que consideran que es imposible, que van a volver a caer, etcétera, ¿cómo les animaría para este cambio de año?
Bueno, a ver, sí que es verdad que todas las adicciones tienen recaídas y, de hecho, de una sustancia que no produce recaídas, hay que dudar que sea adictiva. realmente. Entonces, la nicotina es una sustancia de las más adictivas que hay, ¿no? Junto con la heroína, mucho más adictiva que la cocaína, por ejemplo. Entonces, sí que es verdad que hay gente que le cuesta mucho trabajo dejar de fumar y hace muchos intentos. Lo importante es fomentar los intentos de cesación en la gente. Entonces, en cada intento, los fumadores aprenden algo nuevo. Y es relativamente frecuente que cuando te vienen a dejar de fumar, pues te digan, mire, sí, lo he intentado 2 o 3 veces o 4. La última vez lo dejé, estuve 1 año, 2, 3, 4, y solamente por dar una calada volví a fumar. Ya tengo muy claro que si dejo de fumar no voy a poder dar ni una sola calada de ninguna sustancia, ni de un cigarrillo, ni de un porro, por supuesto. Entonces, esto es clave. La gente al final consigue dejar de fumar. Actualmente somos en España 10 millones de exfumadores, lo cual yo creo que debe animar a la gente, y sobre todo hay que fomentar en las personas que quieren dejar de fumar y preguntarles, dígame usted cosas importantes que usted ha conseguido en su vida. Y cuando la gente te empieza a hablar de cosas que ha conseguido, que todos hemos conseguido cosas importantes en nuestra biografía, en nuestra vida, pues la gente piensa que bueno, que sí que puede dejarlo, con la ayuda siempre de un profesional de la salud que le va a acompañar en todo el proceso de dejar de fumar. Yo estoy con mi paciente 6 meses haciendo un seguimiento, a los 6 meses les doy el alta y al año les llamo o les vuelvo a citar para comprobar que siguen sin fumar y se considera es fumador al paciente que lleva 1 año sin fumar. Y desde el CNPT pues animamos a todos los pacientes a que se hagan el propósito para el año nuevo de dejar de fumar, pero por favor que pidan ayuda a un profesional de la salud.
Pues este es don Andrés Zamorano Tapia, empeñado en recordarnos que nos va la vida en ello y que el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo quiere que se endurezcan las medidas para que la gente se anime a dejar de fumar también este 2022. Muchísimas gracias, un saludo.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes y venga,
adiós,
ánimo, adiós. Y a dejar de fumar. Adiós.